Haré la presentación en castellano, aunque no es mi lengua materna, pero considero que unas jornadas internacionales tienen que ser en una lengua un poco más internacional. Y también por respeto a los grandes maestros que tenemos hoy aquí con las ponencias de Santi y de Richie, a los cuales, bueno, impone un poco, ¿no?, hacer una ponencia después de ellos. Se va a intentar. Como decía Francesc, yo vengo de un colectivo, salimos de la Universidad Politécnica de Barcelona y, bueno, y somos cuatro arquitectos y ahora tenemos también la suerte de contar con una trabajadora social, lo cual nos ha abierto a una diversidad de conocimiento, por suerte, mucho más grande que la nuestra, porque a veces el campo de la arquitectura, si no se explora o no se hacen viajes, digamos, a un nivel más amplio, pues nos quedamos reducidos en lo que nos han enseñado en la escuela, y lo que nos han enseñado en la escuela, pues ya veis que es muy poco, o como mínimo es mucho, pero no sirve para mucho, para lo que nos viene hoy. Si quieres sacamos la presentación del cacharrito este. Vale. Bueno, no importa. A ver, las cosas de la tecnología, ¿no? Si hubiera venido con unas maquetas y un papel. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos nosotros. Hemos titulado la ponencia como por una arquitectura necesaria, ya que básicamente nos dimos cuenta de que se ha hecho muchísimas cosas que no eran necesarias hasta el momento y que eso en gran parte nos ha llevado al momento actual. Entonces un día encontramos por ahí una frase de Wright de los años 50, pero esta no nos la habían enseñado en la escuela. Dices, nos han enseñado muchas cosas, pero justamente esto no. Dice, lo que más se necesita ahora en la arquitectura es exactamente lo que más se necesita en la vida, que es integridad. Y que lo dijeran en los años 50, pues tiene su lógica, ¿no?, debido al momento histórico y demás, pero yo creo que es una frase totalmente actual, o como mínimo de los últimos 10 años hubiera ido muy bien que aparte de enseñarnos su arquitectura nos hubieran enseñado también estas frases. Porque en el fondo, y analizando un poco esta perspectiva global, ¿no?, que veíamos en la anterior ponencia, si nos vamos a un análisis de la población, del hábitat de la población, digamos, anteriormente hemos visto un análisis más a nivel de biodiversidad y de procesos a nivel planetario. Hola, a ver, perdón. Vale. Y vale. Pues nada, esto. Y si nos fijamos en cómo viven las personas, pues nos fijamos en que más de la mitad de la población mundial actualmente se centra en las grandes ciudades. Y de esta, un 30%, aunque dicen que cada vez irá más, habita en zonas suburbanas, barrios marginales, donde las condiciones de habitabilidad generalmente no cumplen unos mínimos. Unos mínimos de saneamiento, de no hacinamiento, etcétera, etcétera. Hay un tema importante que tenemos que ser conscientes de él, y es que aproximadamente solamente un 10% de las construcciones se realizan bajo la dirección o la supervisión de un técnico cualificado. Eso puede ser bueno o puede ser malo. O sea, no tiene por qué ser malo, pero en muchos casos el hecho de que no haya una persona con unos conocimientos mínimos hace que las edificaciones autoconstruidas se lleven a cabo en malas condiciones o con, digamos, unos casos que hacen aumentar la vulnerabilidad de esos edificios y, por lo tanto, bajar su durabilidad. No decimos que la autoconstrucción sea mala, decimos que la autoconstrucción sin conocimientos, que estos conocimientos ya los teníamos. O sea, anteriormente, nuestros antepasados tenían esos conocimientos de autoconstrucción. El problema es que se han perdido, y como se han perdido, ahora necesitamos los técnicos. Entonces, o bien recuperamos a nivel de sociedad esos conocimientos, o bien los técnicos y las técnicas hacemos un trabajo de difusión para lograr esa recuperación. Porque además la influencia de la globalización ha supuesto la pérdida de las técnicas tradicionales, o por lo menos la mentalidad de que todo lo nuevo es mejor. Y eso ha hecho un gran daño en muchísimas culturas, porque donde había soluciones fáciles, sencillas, que abarcaban las necesidades del ser humano a nivel de hábitat, con pocos recursos, con materiales del lugar, tenemos soluciones actualmente que ni son sostenibles, ni son baratas, ni van a durar, ni se va a estar lo confortable como se estaba en estas casas, ¿no? Entonces, todo esto son imágenes de Senegal, que son uno de los países en los que más hemos profundizado a nivel de conocimiento arquitectónico. Veníamos hablando de los problemas a nivel urbano, ¿no? Pero si nos vamos al nivel rural, posiblemente hay cosas que se corrigen, es decir, el acceso al alimento y al agua posiblemente sea más fácil, pero luego hay otro desequilibrio muy grande, que es la falta de inversión por parte del Estado y la falta de organización actual de las comunidades, que esto se traduce en falta de infraestructuras básicas y equipamientos. Entonces, no tienen, digamos, escuelas, no tienen centros de salud. Eso repercute directamente en su, ya no diremos desarrollo, porque digamos que igual no sería necesario que se desarrollaran, igual ya están en un nivel de desarrollo acorde con el planeta, pero sí que afectan a su salud y a su educación, y en eso sí que no podemos escatimar. Bueno, entonces, es cuando nosotros vamos a Senegal, es para entender el país. Vamos a entenderlo, porque la arquitectura sin conocimiento, sin entendimiento, no sirve para mucho. Entonces, igual que Richie pues, se iba con su caravana y averiguaba qué es lo que era el mundo, pues en este caso a mí me tocó ir a plantar arroz y estar unos cuantos días con las mujeres de allí y entender cuáles eran sus roles, cuál era su hábitat, por qué los campos eran como eran, cuál era la gestión del agua, cuál era la importancia de estas briznas pequeñitas, por qué luego ese material era tan importante para hacer las cubiertas. En definitiva, aprender del entorno y poder entonces intentar aplicarlo en lo que vas a hacer. Aparte de entender sus roles, pues aprendimos cosas como que hay árboles que son 5 veces el ancho de un camino allí, y que, pues, por supuesto, si alguien pretende hacer planeamiento urbano, pues tiene que tener más en cuenta casi los árboles que las casas o que cualquier otra infraestructura. Otras cosas que aprendíamos era como que hay veces que sitios pequeñitos albergan un polo, digamos, de energía a su alrededor y de actividad muy importante, y que si no lo detectas puedes cometer un fallo grande a nivel de urbanismo, puedes olvidar que hay ciertos aspectos que a ti igual no te parecen importantes. Y luego, que no todo tiene que ser mecánico, no todo tiene que estar mecanizado. Hay culturas donde todavía el trabajo manual lo es todo, es sagrado, y donde nunca se les va a ocurrir poner un tractor, nunca en su vida, ni un motocultor. Primero porque no lo necesitan, porque saben que no lo necesitan, que lo pueden hacer con sus manos y están orgullosos de ello. Y segundo, porque toda su tradición gira alrededor de esto. Entonces, para nosotros encontrarnos con una sociedad así fue como un descubrimiento muy grande. Y bueno, ¿y qué decir de las personas, no? O sea, a nivel humano te das cuenta que hay sociedades que no tienen por qué estar discutiendo por si estoy en el paro o no estoy en el paro, porque realmente ellos pues se van al campo a cultivar y sí que tienen muchos problemas, pero pueden sobrellevarlos de cierta manera, y sobre todo pueden sobrellevarlos cuando están en comunidad, cuando están todos juntos. Entonces, bueno, obviamente, como nuestro trabajo a arquitectónico era ir allí y hacer cierta identificación, pues empezamos a ver que ya estaban acumulando algunos problemas, sobre todo en las construcciones públicas. Esta es una escuela construida por el gobierno senegalés, donde aquí se ve las aulas construidas por el gobierno, aquí se ve el intento de aula construido por la propia gente de la escuela cuando las aulas se les habían quedado pequeñas, y vemos que ni han sabido resolver del todo bien su escuela tradicional, ni el gobierno está haciendo algo que sea realmente, ya no diría ni habitable, o sea, humano, porque realmente las condiciones de hacinamiento aquí dentro, veis que no puede entrar luz por las ventanas, prácticamente no entra aire, las paredes son de hormigón. O sea, ¿qué ha pasado con la casita de tierra, con el techo de paja, ¿no?, que veíamos al principio? Entonces, a todo esto empezamos a, vistos los problemas, intentamos ver cómo sería un proceso en el que nosotros pudiéramos colaborar con ellos para intentar mejorar la situación de este primer caso, que fue la escuela de Cabrús. Y allí, bueno, pues fue un aprendizaje muy grande, ¿no?, de metodologías, proverbios africanos que nos decían, que no es que nos los dijeran, es que nos los casi que nos metían bofetadas los proverbios a nosotros, ¿no? Y a empezar a trabajar con la gente, discutir, entender por qué los cambios que te pedían. Y, curiosamente, y sin haberlo previsto, estas cosas son maravillosas, pues estudiamos la arquitectura local y el urbanismo local, con las casas in pluvium, que recogían tradicionalmente de toda la vida la lluvia en el interior de las casas y organizaban las habitaciones alrededor de la luz y del agua. Del mismo modo, a nivel fractal, se desarrollaba en comunidad, donde las casas familiares se agrupaban en clanes, haciendo estas agrupaciones que se protegían entre ellos, que estaban cerca, que mantenían a la comunidad junta, ¿no? Y vimos también cuáles eran los materiales al alcance. O sea, simplemente si no estaba allí, no tenía ningún sentido planteárselo. Entonces, en cuanto al árido, para, digamos, el hormigón de cimentación, etcétera, no teníamos ni piedra, ni gravas, y lo que había era un montón de conchas. Entonces, no lo inventamos nosotros, obviamente. Vimos que ya en la época de la colonización ya se había empezado a hacer el hormigón de conchas y estaba dando buenos resultados. Entonces, pues como era lo que había, allí que nos fuimos. Por otra parte, tuvimos la gran suerte de descubrir que el cambio muchas veces no lo tenemos suerte de que hay gente que lo ha empezado mucho antes que nosotros. Hay gente que 20 años atrás, en Senegal, difundió técnicas de construcción con tierra ya un poco optimizadas. En este caso, las máquinas tipo Zimba, de bloques de tierra comprimida, y había equipos enteros de gente de allí que las sabían utilizar. Y eso fue una gran suerte, ¿no? Porque ya simplemente tenías que ir y buscarlos, pero estaban allí. Y por otra parte, la madera. La madera allí, claro, es un bosque frondoso, una madera buenísima, que aguanta, vamos, ya no te digo una ventana a la intemperie, es que esto aguanta las termitas y todo lo que le eches. Por otra parte, también quisimos mantenernos firmes en nuestra convicción de que la gente puede construir. La gente con sus manos, sea de la edad que sea, con la educación que sea, da igual, pueden autoconstruirse su hábitat. Y en este caso su escuela de primaria, su escuela de secundaria y su centro de formación para mujeres. Claro, la foto esta, cuando nos llegó, porque a todo esto tengo que decir que sí que las primeras veces íbamos nosotros, pero luego cuando ya no fuimos estudiantes empezamos a como replicar lo que habíamos estado haciendo y tengo que dar las gracias a todos al montón de voluntarios y voluntarias de la UPC que hemos tenido haciendo la dirección de obra de los últimos proyectos. Cuando nos llegó la foto de arriba, yo me quedé pensando, ¿no? Digo, realmente, digo, esto, si lo hiciéramos aquí, pues alguien podría pensar, esta mujer o este niño está en buenas condiciones, no está en buenas condiciones. Pero si te quedas a, si te pones a pensarlo, esta mujer no está allí porque nadie la haya obligado. O sea, esta mujer está luchando, o en este caso defendiendo sus derechos a tener una educación. Porque este centro de formación para mujeres, ella va a poder alfabetizarse, va a poder seguir una formación profesional y va a poder, digamos, desarrollar su educación cuando no tuvo ocasión anteriormente, ¿no? Y es por eso que está ahí con la azada cavando los cimientos, porque si no, no tiene otro sentido. Y bueno, y una de las cosas que tiene la no mecanización, los medios manuales, es que necesitas mucha gente para poderlo realizar, con lo cual todo cobra sentido, ¿no? Necesitas mucha gente, la gente se une porque ya hay una comunidad y gracias a que tienes esa gente ya no necesitas esos medios mecánicos, con lo cual todo es uno. Pero eso sí, hay que diseñar con cuidado y pensando en que van a ser medios manuales y sobre todo no diseñar tus propios problemas, lo cual no quiere decir que no diseñes con un sentido, por lo menos, de la belleza o que inspire, por lo menos. Cuando hicimos la primera escuela, que fue esta, la de Cabrús, la llamaban la escuela europea. Cuando nosotros estábamos intentando poner criterios africanos, se nos veía el plumero, ¿no? Nos decían que esto era la escuela europea. Pero bueno, en el fondo, como tenía un poco de nosotros y un poco de ellos, pues ya era normal. Esta fue la primera aula construida en la inauguración. Simplemente os pasaré un poco los proyectos. Está en la escuela de primaria de Urón, fue nuestro segundo proyecto, y bueno, fue uno de los más emotivos porque los chavales eran muy pequeños y era una isla con... Costó muchísimo de realizar el proyecto, era una pequeña isla, todos los materiales llegaban en barca. Actualmente estamos con el centro de formación para mujeres en Pionquesil. Este es un centro ya que tiene 4 aulas. Hemos readaptado la tipología impluvium, digamos, la sección sería, como veíais en esa foto. Y actualmente estamos con la rehabilitación de un centro de salud, porque hemos visto que ojalá todo lo intentamos que no siempre se tenga que construir de cero, todo lo que pueda ser rehabilitable intentaremos hacerlo así. Pero ya esto ha sido en Endomor, que esto es hasta ahora todo lo que habíais visto estaba en el sur de Senegal, esto está en el norte de Senegal, y allí la mentalidad, digamos, ya está un poco más cambiada, digamos, el respeto hacia la tradición, hacia los materiales locales. Este proyecto ya nos ha costado muchísimo, simplemente porque la estructura fuera de madera ha sido un debate muy grande en la población, con parte de la población dividida, y ahí nos hemos dado cuenta de que el peligro, digamos, es muy grande, ¿no? De que cada vez más la gente pierda esta conciencia y ni que sea en países donde la tradición todavía está presente, se pierda tanto que nos pase como aquí, que a un carpintero se le ocurre poner una ventana de aluminio. Y en paralelo, mientras hacíamos estas cosas, pues nos gustaba esta frase, ¿no? De no pensar mucho antes de empezar a trabajar. Nosotros empezamos con los proyectos también sin plantear quizás mucha teoría, pero sí que mientras los hacíamos, pues le dábamos mucho a la cabeza, ¿no? Y nos parábamos antes de seguir trabajando. Y por eso, un poco, y por experiencias previas, vimos que también era necesario un trabajo aquí. En este caso, en nuestra biorregión, yo soy de Badalona, pues esto es Conreu-Sereny, que son unos huertos preciosos a las afueras de Badalona, donde lo que hacemos, en primer lugar, es enseñar autoconstrucción, diferentes métodos, tierra, cañas, lo que tengamos. Y en segundo lugar, y no por ello menos importante, lo que hacemos es arrastrar a la gente de la ciudad hacia las afueras de la ciudad, hacia el campo, que no es campo del todo, pero es lo que más se me parece, porque es importante que salgamos de estas ciudades que nos absorben, que nos comen el coco, que nos oprimen, y allí entonces se dan las sonrisas, la alegría de aprender con tus propias manos y de estar en contacto con la naturaleza, y es que no hace falta más, para abrir la conciencia de la gente no hace falta más que una experiencia con una sola experiencia podemos cambiar conciencias o abrirlas, o intentarlo por lo menos. En Cunreu hemos hecho una casita de las herramientas, en verano hicimos un gallinero. Las gallinas viven mejor que tú y que yo en el piso de alquiler de Barcelona, seguro. Y bueno, y el proyecto donde tenemos más ilusión ahora mismo es el Espai Gardeñas, que es un espacio público que pertenece al Ayuntamiento de Barcelona. Y si a la tarde o mañana creo que vais a conocer la experiencia BAM de Bioarquitectura Mediterránea, pues sería como su hijito pequeño, porque ellos han abierto el camino y nosotros ojalá tengamos la oportunidad de empezarlo a construir a principios de este verano, a finales de esta primavera. Esto es simplemente un huerto comunitario donde se va a hacer un espacio de refugio o de actividades. No tiene más de 60 metros cuadrados, o sea, es una cosa chiquitina. Pero esto en medio del barrio de Sarria de Barcelona, pues también rompe esquemas. Y bueno, desde el año 2008 que empezamos con los talleres de bioconstrucción para niños, empezando en varias escuelas de Badalona, luego en Manresa, en Barcelona, y esto también nos llena. Esto nos llena porque, digamos, ojalá vierais las caras de los niños cuando llevan 5 minutos con el barro. O sea, igual la reacción casi siempre es la misma. Hay dos tipos de niños, el que se mete de cabeza y ya no sale de allí, y el que le cuesta un poco, pero luego se mete de cabeza y no quiere salir de allí. Entonces, esto también te dice que tienen que salir, tenemos que salir de estas ciudades y tenemos que redescubrir el barro. Y con los niños, ojo, porque como decía en la anterior ponencia, no se tienen por qué hacer cosas pequeñas, o sea, los niños pueden hacer grandes cosas. En este colegio hicimos una bóveda nubia, que es preciosa, y los niños, vale, era chiquitina, pero, oye, estaban muy orgullosos. El problema cuál fue que la escuela tampoco estaba tan concienciada, y luego cuando terminó el taller, fueron unos 15 días, nos pidió que la tiráramos, que nos la lleváramos. Claro, los niños enfadados, reclamando a su director, queremos nuestra bóveda nubia en el patio de la escuela. Pues no hubo manera. Y finalmente, como de algo hay que subsistir, gracias a una experiencia argentina que vimos este invierno, nos llegó a través de José María Sastre, que es un gran divulgador de la tierra, y bueno, empezamos a intentar autofinanciar los proyectos que realizamos con un pequeño proyecto productivo que sería este de aquí, lo llamamos los Juegos de la Tierra. Y son dos tipos de juegos. El primero sería un mural con arcillas que nosotros mismos hemos recolectado en las afueras de Badalona, filtrado. No tiene ningún tipo de aditivo ni de colorante. Es la misma arcilla que encontramos de diferentes colores. Hay blanca, amarilla, roja, para hacer estos dibujos. Y luego esto de aquí sería como un tarro para hacerte 20 mini adobes, que son unos ladrillitos pequeñitos secados al sol. Y te viene con las instrucciones. Estos son juegos, o sea, como este pueden haber 50 más. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es, vamos a dar el cambio, vamos a intentar hacer cosas pequeñas, sencillas, pero que valgan la pena. En este sentido, llevamos como colectivo desde 2011 y haciendo cosas cada uno por su lado desde 2008. Somos muy recientes, como igual que se presentaba antes Ricardo, yo me llamo Ana Altemir, tengo 29 años y no tengo ni idea de la vida, pero por lo menos estoy aquí y lo voy intentando. Así que si nos queréis seguir, estamos en las redes, tenemos un blog y nada, daros muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias al Moviment Nómada y a la Universitat de Girona y a tots els que us intereseu per aquests temes i que feu que el que nosaltres fem tingui una miqueta més de sentit.